Eric, muchas gracias y enseguida hacemos el recuento de lo que pasa en Pereira y en Medellín, porque tenemos en línea a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y creo que es el tema que en este momento más preocupa a padres de familia, el tema que más preocupa a mucha gente en las ciudades y en la zona rural. ¿Qué va a pasar con el inicio de clases que en algún momento pensamos era alternancia en 2021 y se está echando para atrás? Creo que tenemos en línea a la ministra. Ministra, buenos días.
Buenos días, Pascual, un saludo a usted, a todos los miembros de la mesa, a todos los oyentes.
Bueno, ministra, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado después de esta alza, de este alza que hemos tenido en los casos de coronavirus, que hemos tenido en los fallecimientos por coronavirus? ¿Qué teníamos hasta que se diera esta alza? ¿Qué teníamos presupuestado por parte del Ministerio de Educación, incluso de las alcaldías de las grandes capitales, y qué ha cambiado?
Perfecto, Pascual. Pues yo creo que es importante poner en contexto cómo terminamos el año con pilotos en 75% de los municipios del territorio nacional de alternancia, lo que nos dio una muy buena base para lo que es el inicio del año 2021 y la asignación de 400.000 millones de pesos para la compra de todos los elementos de los protocolos de bioseguridad. ¿Cómo terminaron las secretarías del año? Con los planes de alternancia por cada entidad territorial y con un trabajo muy fuerte de adecuación de sedes, Pascual, porque son 44.000 sedes públicas. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es su pregunta? Definitivamente, la evolución de la pandemia por entidad territorial no es exactamente igual. Tenemos casos, obviamente, los que ustedes están comentando aquí, que en las últimas semanas han estado allí en seguimiento permanente de Bogotá, o de otro ejemplo como Cali, Medellín, o un departamento como el Tolima. Hablando ayer justamente con el ministro de Salud, son tres variables las que debemos tener en cuenta, porque la modalidad de alternancia sigue en pie. Es muy importante que los niños retornen presencialmente. ¿Con qué observancia? Dependiendo del territorio, tres variables. Una la estaban ustedes mencionando ahorita previamente, que es la ocupación de UCI. La otra es la tasa de incidencia, que tiene que ver con los contagios que previamente, luego del año anterior, se dieron en cada región. Y la otra es densidad poblacional. Con eso, Pascual, uno ya encuentra muchas regiones del país que estarían como en ese semáforo, por decirlo así, en verde, acorde a las estadísticas de salud, para poder iniciar los procesos de alternancia. Y unas entidades que están en observación permanente, que han tomado medidas y que esperamos, pues, que estas medidas den frutos a todo nivel, porque es muy importante para la sociedad, pero sobre todo para abrir el espacio al educativo. Los niños y los jóvenes han estado inmersos desde septiembre en muchos espacios de interacción. Y el entorno educativo es el entorno cuidador por excelencia y donde más bien se han incorporado las normas de bioseguridad. Entonces, no es que se haya echado para atrás el tema de regreso en alternancia. Hay unas decisiones claramente en el ejemplo de Bogotá, por los indicadores que a hoy están, los calendarios escolares están para iniciar finales de enero, comienzos de febrero, e iremos mirando cada una de las entidades. Pero para nada es reversar la importancia de que los niños vuelvan, no. Tenemos que seguir trabajando en ello. Y ahí se unen dos variables, la adecuación de las sedes, que tienen que estar listas, y por otro lado, los resultados como los que ustedes están monitoreando en este momento en cada uno de los territorios, que hay que trabajarlo muy de la mano con salud.
Tenemos a Diana Calderón, que nos acompaña en la mañana hoy para hacerle alguna pregunta también a la ministra de Educación. Diana, buenos días, ¿cómo van las cosas?
Buenos días, Pascual. Qué rico oírlos y oír a la ministra, porque mire, yo tenía una gran preocupación frente a este tema y uno pensaría que de las lecciones que nos dejó todo el año de discusiones el año pasado, de todos estos procesos que ella dice que se adelantaron con las secretarías, cuando uno escucha mensajes como el de Bogotá, es que vamos a arrancar y vamos a arrancar en la virtualidad y nos vamos a quedar así, pues uno dice, ¿qué fue lo que no hemos entendido y qué fue lo que no aprendimos? Entonces, a mí me tranquiliza escuchar a la ministra y ver que aquí hay una consideración, y es que la pandemia nos va a ir diciendo cómo podemos regresar o no regresar. Ahora, yo me pregunto, ¿sacrificar la educación, digamos, fue como una de las grandes enseñanzas del año pasado? ¿Qué vamos... ¿Hay algún tipo de reunión, gobierno, entes territoriales, alcaldes, para no mandar mensajes diferentes a una población que ya sufrió suficiente, que terminó con problemas de salud mental, que terminó además sin posibilidad de estudio? para no... esto que la ministra dice es que la alternancia no se ha suspendido. La alcaldesa dijo que sí se había suspendido. Entonces, ¿cómo hacer para que haya un solo canal de comunicación que le permita a los estudiantes, a los padres de familia y al profesorado tener como unas claridades y no volver a viejas discusiones?
Totalmente, Diana. Muy importante su pregunta. Y también... vamos a hacer referencia a lo que dijo Bogotá. Bogotá no dice que no va a haber alternancia en el 2021. Bogotá lo que dijo es que por las tasas de contagio y en este momento las ocupaciones de UCI y las cuarentenas que tiene por localidades, inicia con trabajo en casa, esperando que pronto puedan retomar. Y lo hablaba con la secretaria Edna. La Secretaría de Bogotá está haciendo todas las adecuaciones de las sedes para el trabajo presencial. Entonces, para nada podemos, pues que quede ese mensaje perfecto, Diana, la oportunidad para dar la claridad. Y en cuanto a los espacios de comunicación, evidentemente cada 8 días estamos con los secretarios de educación en un espacio que se llama Conéctate con el Ministerio. Tuvimos el último el pasado jueves, pero vamos a seguir y voy a tener espacios directamente, Diana, con cada mandatario, no solamente con el secretario, para poner en consideración los distintos temas y actuar en equipo. Y yo creo que usted ha dicho algo muy importante, porque es cómo evolucionan las conversaciones en el país y cómo no dar pasos atrás. Recordemos que al comienzo, obviamente, pues no se conocía el impacto de la pandemia, arrancamos educación en casa, fuimos de los primeros países que publicamos lineamientos y luego, Diana, tuvimos un intenso debate para poder darle las comprensiones al país de por qué había que volver, porque se desmitificaron muchos temas que habían asociados a que los niños eran vectores, a que el espacio educativo era un espacio que no promovía el cuidado. Y creo que a esa conclusión llegamos con bastantes investigaciones fundamentadas. Entonces, no devolvernos en la charla o en la discusión es fundamental, y más que solo en la discusión, en el hacer. Así que vamos a seguir entidad por entidad territorial, obviamente atendiendo unas realidades de la pandemia, trabajando con salud, pero en la medida que se vayan dando las circunstancias, inmediatamente generar estos espacios de retorno, que usted lo ha dicho, para temas emocionales, para temas de desarrollo, son vitales. Entonces, pues ayuda mucho estas claridades, Diana, que usted sí me permite dar.
Pascual, yo tendría una pregunta adicional acá, y es, digamos, por ejemplo, en los colegios privados, donde se adelantaron todos estos procesos de demostrar que tenían la capacidad de ofrecer los protocolos de biodiversidad, ¿supondría uno que esto no se tiene que volver a repetir?
Los colegios que ya tienen aprobados los protocolos, Diana, que iniciaron desde el semestre anterior, porque son calendario B, ya tienen sus protocolos aprobados. Lo que tienen que estar es en escucha respecto a temas de cuarentena por localidad o temas de movilidad, pero ya tienen sus protocolos adecuados, ya están en ejercicio pues de tema de su calendario escolar, y yo creo que son esfuerzos que se tienen es que cosechar, porque han sido experiencias buenas que le ayudan a muchas otras instituciones que están comenzando a trabajar alternancia.
Ministra, yo creo que es clave que la gente sepa cómo funciona el tema de las autonomías regionales, de las autonomías locales. ¿Quién tiene en últimas el poder decisorio de si se regresa, dependiendo de las condiciones, por supuesto, por regiones, porque no podemos hablar de una pandemia igual en el territorio nacional, sino que esto cambia por regiones, por municipios? ¿Quién tiene la autonomía de tomar las últimas decisiones si se regresa o no? ¿Ministerios, alcaldías? ¿Quién puede tomar esa decisión definitiva?
De acuerdo, Pascual, en conjunto. ¿Por qué? Porque legalmente cada entidad territorial formula su calendario escolar. Calendario escolar que debe ser aprobado por el Ministerio de Educación. Entonces es un trabajo en conjunto. Los secretarios, la verdad, han estado pues sin descanso porque han estado en adecuación de sedes, han estado obviamente mirando fechas, realidades en materia de salud. Así que tenemos que actuar colegiadamente y, como usted ha dicho, sin perder de vista obviamente los llamados de atención en un área tan importante como la salud, pero no generando como si fuera un dilema en si abordamos todos los temas de salud o lo educativo. Tenemos que poder lograrlo hacer de forma conjunta e ir dándole al país estas fechas cuando vamos arrancando en cada entidad territorial acorde a sus calendarios que vamos aprobando conjuntamente.
Ministra, usted hablaba de los estudios que se han presentado y en Colombia se ha dado una gran discusión sobre esos estudios, de si los espacios escolares, incluso si los espacios universitarios contribuyen a la expansión del virus. Tenemos estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no. Tenemos países en Europa que mantuvieron sus colegios abiertos casi todo el tiempo. En América Latina se dio un comportamiento distinto. ¿Qué tan posible es basarse en la ciencia, en temas de salud pública, pública, más que en cierto temor político de parecer que no se está haciendo lo suficiente, en cierto, pulso político con los maestros o pulso laboral con los maestros. ¿Qué nos dicen? ¿Tenemos informes suficientes, estudios suficientes para tomar decisiones basados en la ciencia?
De acuerdo, Pascual, yo creo que las decisiones deben basarse en la ciencia, como usted dice, y deben tener como centro lo que es importante y prioritario para los niños y jóvenes. Y acorde a eso, usted hace un recuento de cómo los países europeos desde el mes de mayo comenzaron a activar alternancia. En América Latina fuimos Uruguay y Colombia los primeros países en publicar los lineamientos y en trabajar alternancia, si usted hace el barrido de los demás países de América Latina. ¿Por qué es importante que han dejado ver los estudios? Que el entorno educativo es un entorno cuidador por excelencia, no solo en aprendizaje, en reducción de violencias, en apoyo al manejo socioemocional, y que todo lo que sabía con referente a vectores de contagio o a que no se seguían con las normas de cuidado y autocuidado, pues se ha revelado que es todo lo contrario. Incluso con los más pequeños, Pascual, que la pregunta era, recuerdo hace unos meses, si ellos adoptarían todos los protocolos justamente por su edad y demás, y lo que se vio en los pilotos del segundo semestre del año es que no solamente lo adoptaron, sino en muchos casos fueron ejemplo a nivel familiar. Entonces yo creo que hay mucha evidencia de centrar la discusión en lo educativo con los maestros. Nos hemos reunido, la última reunión fue ahora a finales de diciembre, para hablar que el retorno obviamente tiene unas garantías de condiciones y son para ellos, para las familias y para los niños, que es tener los elementos de bioseguridad y tener las adecuaciones en las aulas. Creo que en eso tenemos que concentrarnos. Y como las preguntas que ustedes me han hecho con Diana, pues centrarnos mucho en lo que sea mejor para ellos, y apenas las cifras den la posibilidad del retorno, no encontrar excusas para hacerlo, sino de verdad entre todos trabajar para que sea viable. Fueron los niños y los jóvenes justamente quienes estuvieron más aislados en el año 2020, con consecuencias a nivel de aprendizaje, pero también a nivel emocional.
Ministra, incluso en estos días hablando con Vanessa de la Torre, que hoy no nos está acompañando, pero ya próximamente estará en el espacio, hablábamos de la vacunación del profesorado. ¿Hasta que, cuándo está considerado la vacunación para ese sector?
Perfecto, Diana. En la primera fase, en la etapa 3, están los maestros del sistema de educación de primaria, secundaria y media. Recordemos que arrancan con, como lo ha dicho el señor ministro, con los profesionales de la salud, con las personas mayores, y luego continúan con los maestros. Entonces hay toda prioridad para también no solamente la vacunación, sino como los hemos dicho en distintos espacios, cuando está la plata que entregamos a las secretarías de educación para cubrir todos los protocolos de bioseguridad, claramente no solo se contemplan los de los niños, sino también los de los maestros y los directivos, que son una gran prioridad para el país.
Ministra, creo que con esto es clave saber qué dijeron esos pilotos del segundo semestre de alternancia, y también saber qué pasó en los colegios privados, si esos colegios privados demostraron ser vectores de contagio, si los jóvenes y los niños podrían llevar el virus a sus casas donde los adultos necesitan protección. ¿Sacamos conclusiones de esos pilotos y de lo que pasa en los colegios públicos para lo que pasó en los colegios privados para lo que viene?
Sí, Pascual, yo creo que los resultados fueron muy positivos. Le doy un ejemplo en particular con un departamento que se esforzó muchísimo, que fue el departamento de Antioquia. El departamento de Antioquia fue el que hizo pilotos en el mayor número de municipios, activó los 100 municipios, el manejo mismo de las instituciones, el liderazgo de los rectores, la alegría de los niños de retornar, y generaron mucha confianza en los padres de familia porque los involucraron en la misma construcción de los protocolos y los lineamientos. Lo decía en el caso de la alcaldesa de Bogotá a final de año, cuando fuimos a entregar una infraestructura educativa, fueron más de 25 planteles en lo público y muchos planteles en lo privado, mostraron también resultados muy positivos, y cuando se dieron en las distintas ciudades, pues en algunos casos relacionados con el contagio, se aplicó todo el protocolo que permite no solamente rastrear los casos con quienes estuvieron en contacto, sino tomar a tiempo las medidas. Y yo creo que pues estos resultados lo que nos dejan ver es la importancia y lo necesario que es hacerlo, obviamente observando la realidad de la pandemia, ¿no? Pero encontrando que cuando se puedan superar inmediatamente, no sigamos pues buscando como qué otros pretextos hay para no volver, ¿no? Atendemos las prioridades de salud, pero hay que retornar y hay que hacerlo de forma gradual, progresiva y segura.
Se pueden se pueden ver esos estudios de lo que pasó en los pilotos y también hacer un barrido de lo que pasó en los colegios privados. Creo que hacer esos estudios públicos y mirar lo que pasó en los colegios privados sería un insumo muy importante para este tipo de discusiones.
Sí, Pascual, yo creo que perfectamente podemos pedir esa documentación y compartirla. Hoy hablaba con un rector de un colegio privado de Bogotá, particularmente el gimnasio campestre, con unos resultados muy positivos y un aprendizaje de lo que fue combinar también las dos metodologías, ¿no? El trabajo en casa y la presencialidad. Tiene usted razón en que en la medida en que documentemos todos esos casos, pues uno va ayudándole a las familias a generar esta confianza que claramente es fundamental y que entiende uno obviamente también las preguntas que tienen padres de familia.
Ministra, el porcentaje de deserción que se presentó en Colombia en colegios y universidades, ¿ya lo tienen durante el 2020?
Cerraremos enero con la cifra definitiva, Diana, pero a finales de diciembre teníamos la cifra con la información migrada por las secretarías a primera semana de diciembre. Era cercana al 2.2% para el caso de primaria, secundaria y media. Y en el caso de educación superior, según el reporte del 95% de la matrícula, era una deserción inferior al 10%, que es tradicionalmente la deserción que se maneja intersemestral. No para cantar victoria sobre estos datos, porque obviamente cada niño que está fuera del sistema pues tiene que ser una preocupación para todos, pero sí deja ver que actuar conjuntamente con las entidades territoriales, los apoyos financieros que se dieron fueron muy importantes, y aprovecho su pregunta para contarle que el Fondo Solidario estará abriendo convocatorias nuevamente ya ahorita en enero. Es la línea que hay para apoyo a papás en colegios y jardines, para apoyo a jóvenes de educación superior pública con recursos a las universidades públicas y para el plan de alivios con el ICETEX.
Ministra, sobre el tema de deserción, usted nos dice, y eso da cierta tranquilidad, que estamos en un porcentaje similar al que venía históricamente, pero cuando hablamos con los maestros durante todo el año, sobre todo maestros de colegios públicos, y nos decían que buena parte de sus alumnos tenían un contacto mínimo, por ejemplo, WhatsApp del celular de sus padres, porque no tenían acceso a tecnologías, a plataformas que los pudieran conectar con el colegio, y que lo que hacían simplemente era intentar mantener ese vínculo con los alumnos, pues le parece a uno difícil que tengamos ese mismo porcentaje. ¿Es fácil medir la deserción en este momento cuando los alumnos no han llegado? ¿Cómo se mide la deserción sin ir a los salones?
Correcto, Pascual, es que usted está tocando dos temas. Uno, la deserción como tal, que se mide por la cita de retiro, que la integran en el sistema directamente los secretarios y los rectores. Y la otra, que tiene que ver con un ejemplo que usted está poniendo que es perfecto para esta conversación, es lo que ocurrió en la ruralidad. Cuando Diana me decía, o usted ya no lo recuerdo, motivos para por qué tenemos que regresar, pues tiene que ver con la disparidad también que hay en Colombia, porque siempre el ejemplo, si usted lo hace contra un niño o un joven que podía estar permanentemente conectado, versus la ruralidad donde tuvimos que acudir a televisión, radio, a WhatsApp, como usted mismo menciona, o a temas del mensajero pedagógico llevando guías, pues el mensaje más allá de la cifra de deserción es las brechas de aprendizaje. Y claramente se presentaron, Pascual, y por eso es lo importante y lo inminente, en la medida en que las condiciones lo permitan, retornar. Los niños no solo han tenido afectación emocional, sino claramente, si usted ya va a mirar detalles en áreas de matemáticas, de lectura, de ciencias, pues claramente que hay diferencias, porque la ruralidad, no solo por ausencia de conectividad, por distancias, por muchas razones, pues no se pudo tener como la misma recurrencia en la relación con los maestros. Así que ese es otro de los motivos por los cuales es tan importante todas estas sedes rurales, tener las adecuaciones, los protocolos y en las fechas que se vaya pudiendo en cada entidad territorial iniciar el proceso de alternancia.
Lo último, ministra, ¿qué pasa con FECODE y la posición de los profesores? La posición de FECODE, no de los profesores en general, sino de FECODE, de negar esa posibilidad de la alternancia, o por lo menos estar en contra de esa posibilidad de la alternancia. ¿Cómo van esas conversaciones? ¿Es estéril ese diálogo? ¿Funciona?
Bueno, ese diálogo tuvo una conversación, la más reciente fue la semana del 28 de diciembre, liderada por la señora viceministra, una conversación larga justamente para algo en lo que hemos sido reiterativos y en la escucha con FECODE, de decir, nadie está en desacuerdo de que para retornar tienen que estar las condiciones. Es decir, haber girado los recursos, haber comprado los elementos del protocolo de bioseguridad, contar con las adecuaciones necesarias, y allí el compromiso que se hizo era un trabajo muy detallado con los secretarios de educación, porque si bien la plata ya estaba en cada una de las regiones, hay que rápidamente ejecutar. Por eso el énfasis en que el diálogo no solo se dé en cómo va evolucionando la pandemia, sino que ninguna Secretaría de Educación pare respecto al proceso de adecuar la sede. Son 44.000, entonces eso fue lo que hablamos con FECODE. Ellos manifestaron allí su intención y entendían la importancia del retorno desde que estuvieran estas condiciones, y en eso están trabajando las Secretarías de Educación.
Pues, ministra, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que es un tema que hay que seguir conversando permanentemente. Es el tema clave de debate en este momento de inicio de año escolar. Como usted dice, los jóvenes y los niños pagaron un precio muy alto el año anterior, un precio incluso que dicen se puede ver reflejado en el futuro, y en este momento, a pesar de las cifras, creo que tiene que ser un empeño nacional que los alumnos puedan ir regresando poco a poco. Muy buenos días, ministra, muchas gracias.
Muchas gracias, Pascual y Diana, por este espacio y la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes.
Pues, Diana, así estamos. Entonces, no hay un reversazo definitivo en el tema de la alternancia. Tienen que tomarse las decisiones de manera conjunta entre secretarías de educación municipales y ministerio, mirando datos, y también hay un compromiso entonces con FECODE, todavía un diálogo abierto de mejora en infraestructura en algunas instituciones para poder retornar. ¿Cómo la ve?
Pues, Pascual, a mí me da tranquilidad pensar que no hay vuelta atrás en el tema de alternancia, que ojalá los diálogos y la comunicación sean más acertados.